tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde el sur de Francia, desde San Juan de Pla de Cors, o Saint-Jean-Pla de Cors. Este es un pueblo del sur de Francia, la falda de los Pirineos, con dos lagos estupendos y un paisaje maravilloso. Y aquí la primavera está estupenda. Pero no estamos aquí los de la tarde porque nos gusten especialmente los lagos del sur de Francia. Estamos aquí porque a muy pocos metros de donde yo me encuentro, yo estoy a las afueras del pueblo, pues está Puigdemont. Puigdemont reside aquí desde que comenzó la campaña electoral. Hoy ha tenido una rueda de prensa que ha aparecido un funeral en Argelé, que es un pueblo que también está aquí al lado. Y en una casa rural que hay aquí muy cerquita sigue estando Puigdemont, salvo que en las últimas horas se haya marchado, que no lo creo, a Suiza. Hemos estado recorriendo ciudades, pueblos vinculados al prófugo de la justicia. Aquí también cerca hay un pueblo que se llama Elna, el pueblo donde se guardaron las urnas para aquel referéndum ilegal, no referéndum, de 2017, y dónde se imprimieron las papeletas para aquel referéndum. He estado hablando con un chico, un joven que trabaja en la imprenta Salvador, se llama, y me ha contado que sí, que les llegó el encargo de imprimir las papeletas para el referéndum falso, y que era un trabajo de mucho volumen y que había que hacer en poco tiempo.
Nosotros aquí no nos importa.
Aquí hay poca gente que hable catalán y el tema de la independencia no interesa.
No interesa, nunca.
Este no es el chico de la imprenta, este es un vecino que decía que no interesa. Que no interesa el tema de la independencia, porque por más que se empeñen aquí de hablar de Cataluña North, pues aquí no interesa. Vamos a escuchar ahora ya sí al chaval que imprimió las papeletas.
Mucho trabajo entonces.
Sí, mucho. Sí, durante pocos días, pero... Vale.
Durante pocos días. En Elna se trabajó intensamente para tener listas las papeletas del referéndum falso. Parecía, ¿verdad?, que con esas papeletas comenzaba la independencia de Cataluña. Hoy... 13 de mayo de 2024, están encima de la mesa unos resultados que rechazan aquella ensoñación que diría el Supremo de la independencia. Pero Puigdemont, es uno de los grandes derrotados en las elecciones de este domingo, porque aunque ha mejorado el resultado, pues el independentismo no suma. Y el resto de partidos, el PSC, Esquerra, se apartan de Puigdemont. Bueno, pues aquí, en el sur de Francia, Puigdemont sigue insistiendo en la conveniencia de un referéndum.
Creiem que hi ha opcions de poder anar a la investidura i, per tant, anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat.
I de referèndum, i, además, anuncia que se presenta a la candidatura com a president de la Generalitat. La candidatura, se entiende, en el Parlamento catalán. A estas horas, a las 5 y 4 minutos del 13 de mayo, lo más probable es que se repitan elecciones, porque Esquerra no quiere apoyar a Illa para un tripartito. Por supuesto, el PSC no quiere quitarse de en medio para que gobierne Puigdemont, y Esquerra tampoco apoya a Puigdemont. Claro, una repetición electoral aumentaría aún más la distancia que hay entre los catalanes y la clase política. Más de un 40% de los catalanes que podían votar ayer no lo hicieron. La democracia no es solo votar. Durante mucho tiempo Cataluña se identificó una cosa con la otra. Los datos de abstención son especialmente relevantes porque muestran un gran cansancio respecto al proceso. En 2017 hubo una participación en las elecciones del 82%. Ayer la participación estuvo 24 puntos por debajo. Es decir, los catalanes han dicho mira, nos tenéis hartos, no solo se lo han dicho los políticos independentistas, se lo han dicho todos los políticos. En Cataluña, la política o los políticos son la institución peor valorada. Si los políticos se alejan de la vida, pues claro, la vida se aleja de los políticos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y la exconsejera y eurodiputada Clara Ponsatí ha anunciado a través de sus redes sociales que abandona la primera línea de la política, admitiendo que el proyecto independentista está en una grave crisis. Su renuncia se une a la de Pere Aragonés, que hemos conocido esta mañana, y a la de Miren Gorrotxategi, candidata de Podemos al gobierno vasco. Precisamente la última hora de los morados pasa por la petición que ha hecho su secretario de organización para excluir a Israel de los Juegos Olímpicos este verano. Demanda que, en caso de no ser así, España no participe en la cita.
Seguimos insistiendo. Hay que romper inmediatamente las relaciones diplomáticas con el Estado genocida de Israel. Hay que expulsar de España a la embajadora de Israel. Es necesario suspender inmediatamente la compraventa de armas con Israel.
Hablando de Israel, a esta hora el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, mantiene un encuentro con comunidades judías en Madrid. Sobre el terreno, Israel recrudece sus ataques en la Franja de Gaza. 360.000 gazatíes han huido por el paso fronterizo de Rafah, mientras las tropas israelíes amplían su ofensiva al campo de refugiados de Jabalia, donde hoy han muerto al menos 25 personas. Y de vuelta a Cataluña, continúa el colapso ferroviario en Rodalies.
Estar haciendo ese desplazamiento de 2 horas.
Yo vengo de Barcelona y voy a Sardañola.
Ahora tengo que ir a Fabra y Puig, que me representa 20 minutos más, y luego recoger el autobús que me lleva a Sardañola.
Esto sigue pasando hoy en Barcelona y sus alrededores. Ante los problemas que se están viviendo, Renfe ha anunciado que establecerá un plan de transporte especial en Rodalies a partir de hoy, ya que la previsión es que las líneas R4 Norte y la R3 tardarán semanas en recuperar la normalidad. Y esta tarde se retoma el juicio por el asesinato de Manuela Chavero en Badajoz, con las declaraciones de sus familiares. La fiscalía y las 3 acusaciones particulares no tienen dudas de que el procesado la violó y la mató después a golpes. Después ocultó su cuerpo en una finca de su propiedad. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Un juicio que ha levantado mucha expectación y que en su momento conmovió a la localidad de Monesterio. La familia va a mantener la misma postura que ha mantenido durante estos últimos años. Están convencidos de que el acusado estaba obsesionado con ella y la mató con una motivación sexual. En esa línea se ha manifestado también el fiscal José Luis Baquera.
Miren, como demostraremos a lo largo del juicio, Manuela había sufrido una descomunal paliza. Los forenses, los antropólogos, nos dijeron que tenía rotos los rebordes inferiores de las 2 órbitas. Tenía rota la parte derecha del tabique nasal.
La acusación cree que hay argumentos suficientes para pedir la prisión permanente revisable.
Y en los deportes, ya hay árbitro para la final de la Champions, José Luis Munilla.
Lo acaba de hacer oficial la UEFA. El elegido para pitar la final entre Real Madrid y Borussia Dortmund es el esloveno Slavko Vincic, Pedro Martín.
La UEFA ha elegido a un árbitro que nunca ha dirigido al Madrid para la final de la Copa de Europa. Es el excelente colegiado esloveno Slavko Vincic, de 44 años, pero que hasta hace 4 temporadas no empezó a tomar protagonismo en el concierto europeo. Zlatko Pinčić ha dirigido esta temporada un partido al Borussia Dortmund en la victoria decisiva en cuartos de final contra el Atlético de Madrid, y será el segundo árbitro esloveno que pite una final de la Copa Europa después de que lo hiciera Escomina en 2019 en el Metropolitano en el Liverpool-Tottenham.
Además, tenis, acaba de caer eliminada Paula Badosa en el Master 1000 de Roma, 5-7, 6-4, 6-1 ante Coco Gauff, Ángel García.
Hasta los octavos de final ha llegado Paula Badosa en el torneo de Roma, pero se ha demostrado a sí misma que las lesiones son historia y que puede competir con las mejores. De hecho, hoy ante la número 3 del mundo, ante Coco Gauff, ganó el primer set, compitió el segundo, y es verdad que llegó desfondada al tercero después de jugar varios maratones esta semana. A las puertas de Roland Garros, Paula Badosa vuelve a ser competitiva y puede aspirar a todo en París.
Y hoy se completa la jornada 35 de Liga con el partidazo Real Sociedad Fútbol Club Barcelona, que vamos a contar desde las 8:30 en tiempo de juego.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 26 grados en Cibeles. Mañana cambia el tiempo y caen en picado las temperaturas hasta 10 grados, nada menos. Vamos a tener unas máximas de 20 y mínimas de 10. En cuanto al tráfico, circulación lenta de entrada por la A1 en Las Tablas y A4 Pinto. Dificultades en la M40 en Coslada, sentido A3. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado totalmente en contra de la decisión del alcalde de Alpedrete, del Partido Popular, Juan Rodríguez, de retirar los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer de una plaza y de la Casa de la Cultura de esta localidad serrana. Ayuso ha pedido a su compañero de partido, Juan Rodríguez, una rectificación ante este error y asegura que la cultura, dice, debe ser libre y plural, sin censura ni sectarismo ideológico. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Las 5 y 11 minutos, hora menos, en Canarias, en este programa especial tras las elecciones catalanas que estamos haciendo toda la programación de la cadena COPE, todos los comunicadores desde Barcelona, desde Cataluña, bueno, en nuestro caso, en la tarde, desde Barcelona, que es donde estoy yo, y desde el sur de Francia, que es donde está Fernando de Aro tras los pasos de Puigdemont. Pero ahora te hablo de algo muy concreto que es posible que te interese y mucho, sobre todo si eres autónomo. En España, autónomos son 3.400.000 personas, son muchos autónomos, ¿eh? Y ojo, porque esto también afecta a las pequeñas y medianas empresas. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues a la obligación de emitir facturas de forma electrónica o digital, y hablo obligación, es decir, no es algo que se hace voluntariamente o se vaya a tener que hacer si te apetece, si te resulta más cómodo, no, obligación. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo, ya sabes, la economía que nos afecta a todos, a cada uno de nosotros, y que explica con él y que explicamos con él cada lunes, miércoles y viernes aquí a esta hora, a las 5 de la tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas tardes, también con la resaca, que yo
también,
soy,
¿no?
Catalán y
claro.
Voté, claro, y estoy con la resaca postelectoral, claro.
Mira, tú por lo menos eres de los que estás entre los que votaron, lo digo porque he notado mucho desánimo y a partir ya de esos datos de abstención que me parecen brutales, cuando hemos paseado por las calles de Barcelona, hemos ido de un lado a otro, pues yo ayer a la sede de Ciudadanos por la noche, luego hoy que hemos estado grabando en el Maresme, después en el Raval, que ahora lo escucharemos, hemos cogido taxis, hemos hablado con la gente y si me preguntas qué sensación tengo hasta ahora, diría eso, desánimo y desmotivación, desde luego por la política, una desafección absoluta, pero ya digo, es mi sensación, ¿eh?
Es así. Yo creo que muchos catalanes queremos que pare el juego de la política y que empiece la política.
Exacto.
Es decir,
la de las cosas que interesan a las personas, ¿no?
Claro,
y los problemas,
claro,
y solucionar problemas de las personas, ¿no?
Absolutamente, hay necesidades perentorias y la gente ha votado con esta vista, decir, oye, solucionad ya el encaje de Cataluña con España de la manera que queráis, pero empecemos
pero
a hacer
política. Hay mucho trabajo,
ciudadana.
¿Verdad?
Claro.
Hay mucho trabajo que
sí.
Hacer. Bueno,
y sobre todo en economía.
En economía mucho, y mira, sobre todo estas cosas prácticas que son interesantísimas y la mitad de ellas es que tenemos tantas dudas. Vamos a ver, explícanos qué es una factura digital o electrónica, y en qué se diferencia de una normal.
Sí, lo voy a explicar porque esta sección que hoy estamos haciendo, esto es importantísimo. Hay muchísimos autónomos que lo desconocen, hay muchísimas personas que tienen sociedades limitadas o sociedades unipersonales que desconocen, que tienen, hay un plazo todavía, pero que todo el mundo va a tener, va a ser obligatorio, y ha empezado a correr el reloj para que todos emitamos facturas digitales o electrónicas. ¿Qué es la factura electrónica? Bueno, pues para diferenciarlo, ahora a lo mejor hay autónomos, nos está escuchando alguien, pues yo que sé, que se dedica a la electricidad, un carpintero, da igual, es un autónomo, un comercial, un vendedor, y que tienes que emitir una factura y te metes en el procesador de textos o te pones en la hoja de cálculo, hay gente que le va más cómodo uno que otro, y efectivamente pone la fecha, pone el número de factura, pone la factura con el IVA y todo, y luego le da a imprimir y la entrega por carta, o ya hoy día se envía por correo electrónico, y que haces, envías un correo electrónico y adjuntas, ¿verdad?, el documento que has hecho con la
sí.
factura para que el otro te la pague. Bueno, eso no es una factura electrónica. Eso es una factura que se ha hecho en
por ordenador
digital, claro, con digamos ordenador, pero no es una factura electrónica. ¿Qué es una factura electrónica? Una factura electrónica, esto va a ser un grandísimo cambio en todos los temas de administración y gestión de empresas y de autónomos, es una que se van a hacer con unos softwares que van a estar denominados, van a estar habilitados y de alguna manera va a haber también versión pública para si no quieres tener una de pago, pero va a ser un sistema electrónico, es decir, un programa de contabilidad, un software de contabilidad y de administración donde será obligatorio emitir ahí las facturas en los que estén declarados válidos por el gobierno. ¿Por qué? Porque esto va a estar conectado entre los diferentes softwares de facturación, estarán conectados entre sí y a su vez conectados con la administración pública y con la agencia tributaria. Por lo tanto, de alguna manera, a partir del 25, luego el 26, algunas empresas ya lo estaban obligadas, ¿eh? Y sobre todo las que facturan a la administración pública, todos, yo soy autónomo, que tengamos que emitir una factura, lo tendremos que hacer con alguno de estos softwares. Con alguno de estos programas, serán facturas electrónicas y para poder facturar, cualquier factura que emitamos para que sea válida tendrá que ser en este formato y por lo tanto será compartida por un sistema de comunicación online que estará compartido con la administración pública, pero tal cual lo estoy explicando.
Sí, sí, pero entonces cuando yo estoy haciendo una factura, emito una factura, a la vez que la estoy emitiendo, esa información ya está llegando a Hacienda, por ejemplo. Es decir, la pueden ver en ese momento.
Al momento no. Seguramente serán volcados mensuales o trimestrales.
Ah, esto vale. Está pensaba por ver. Que era instantáneo.
No, pero si pudieran entrar por
control remoto, ¿sabes?
No, pero quedará en tu programa registrado. Aquí la única salvedad, esto sí que es importante, es, de momento, si tú eres un autónomo y emites una factura a un particular, no estarás obligado de momento a hacerla de manera electrónica. Solo si facturas a otro autónomo o a otra empresa, pero tiempo al tiempo, Pilar. Es decir, primero el sistema, cuando esté el sistema, de momento se va a controlar toda la facturación entre autónomos, pymes, entre empresas, y seguramente cuando esto ya esté en marcha, más adelante se tendrá que hacer electrónicamente también la facturación a particulares. Yo no tengo ninguna duda que eso igual ya llegará para el 27 o el 28, pero llegará.
Pero ¿y el software nos lo van a proporcionar? ¿Lo vamos a tener que adquirir? ¿Hay que pagar para tener el software? Sí. ¿Qué sabemos de eso?
Bueno, ya se ha comunicado que habrá un software público gratuito, si se quiere utilizar ese, pero ya está habiendo muchísimas ofertas y ya existen. Softwares no son muy costosos, pero se paga un tanto por usuario y lo que se está haciendo es, se está poniendo dentro pues más posibilidades, pues podrás tener las cuentas de correo electrónico, también para emitir las facturas o para controlar los cobros, habrá incluso, permite tener alojamiento para la página web y en este sentido, importante decir, que ya esto, algunas personas ya lo deben saber, lo que ya el gobierno de España lanzó lo que se llama el kit digital, que se puede solicitar en red.es, lo cual hay ayudas para empresas, autónomos, pymes que no estén digitalizadas y quieran digitalizarse, y hay ayudas también para empezar a facturar electrónicamente. Pero vamos, ha empezado la digitalización de la pyme y del autónomo, ha empezado ya. De hecho, parte de los fondos Next Generation, que tanto queríamos este dinero y tal, parte de esto nos van a ayudar con esto, pero es para realmente digitalizarnos y que todas las tareas administrativas queden ya en formato electrónico y quedarán ya totalmente registradas y serán volcados periódicos a la administración, con lo cual, no podrá establecerse, será muy difícil establecer cambios de factura a posteriori, pero también tener otras ventajas como para la morosidad de los cobros también.
Claro, ahí voy, pero bueno, lo primero entonces, esto va a ser obligatorio, es decir, ya digo, no es voluntario, no, obligatorio a partir del 2025.
Bueno, estamos pendientes en cuanto se publique en el BOE el reglamento, se da para las pymes que facturen menos, o autónomos, menos de 8 millones, lo tendrán que hacer antes de un año y dos años para el resto. Pero esto va a venir rápido y yo recomiendo que cuanto antes uno se ponga con esto, mejor, porque en el fondo hay un proceso de adaptación al aprendizaje que se necesita.
Totalmente. Que ese proceso de aprendizaje lo tendrá que hacer cada uno, como pueda, ¿o qué?
Lo tendrá que hacer cada uno o hacerlo cada uno con su gestoría, pero esto sí que es verdad que va a trasladar muchísimas de las tareas que estaban haciendo los gestores administrativos. Al final, para muchos autónomos y muchísimas pymes, el propio gestor, aunque sea una pyme de una persona o de dos o tres trabajadores, vamos a empezar a realizar muchas tareas que nos hacía la gestoría, vamos a empezar a realizarla con estos programas programas porque va a ser más fácil, más ágil, más práctico y vamos a empezar a absorber parte de esas tareas y va a quedar ya todo pues realmente mucho más conectado.
O sea, que es algo que hay que hacer y en tu opinión tiene ventajas, sobre todo ventajas, ¿o no? ¿O inconvenientes? O...
Bueno, a ver, tiene ventajas en el sentido de que toda la información ya discurrirá. Si luego tienes una comprobación de IVA o tuvieras que ir a una inspección, pues no tienes que decir, vale, ¿dónde tengo las facturas aquellas? Porque todo esto ya va a quedar registrado para siempre. Va a haber una cierta agilidad. Te vas a poder escapar de muy poco. O sea, esto es mayor control, evidentemente. Y una de las cosas que se ha dicho, todavía yo no acabo de ver cómo será la forma, pero ojalá Pilar venga, porque en esto realmente las pymes hemos hablado, me acuerdo hace muchas semanas que hablábamos de cómo la pyme española tarda tanto en cobrar los periodos de cobro y de que eso no, al final quizá acababa cobrando, pero que no se están cumpliendo los plazos de cobro de la pequeña empresa que actúa actúa como un banco financiando a muchísimas grandes empresas y a veces a empresas globales, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha dicho la administración pública, que por lo menos ha dicho, es que con esto se podrá ver si las empresas están cumpliendo, los periodos de pago que están establecidos por ley y, por lo tanto, ayudarán a la pequeña empresa y al autónomo a que si tiene muchos retrasos en el cobro, pues algunas empresas grandes podrán ser sancionadas porque la administración pública estará viendo el incumplimiento de esta ley. Bueno, ya lo veremos, pero es verdad que por lo menos esto quedará registrado.
Bueno, pues esto es lo que hay, es lo que nos a lo que nos tenemos que enfrentar. Y como digo, 3.400.000 personas tienen su propio negocio, su propia pyme, es decir, son autónomos en España y esto es sí o sí. Así que dice Fernando y es verdad, no lo dejemos para el último momento, habrá que empezar a adaptarse a esta cuestión. Oye, quería preguntarte por un tema que no sé si va unido a esto o en cualquier caso es algo que nos tendríamos que plantear todos también, que es la firma digital. ¿Qué es la firma digital? ¿Quién debería tener firma digital?
Bueno, la firma digital es la posibilidad de firmar documentos con un programa encriptado que tiene la misma validez en cualquier documento administrativo, público, incluso con la administración pública también, que permite que tu firmas con el ordenador estableciendo el programa. Se pueden solicitar esto incluso en la agencia tributaria, se pueden solicitar las firmas digitales que sean válidas para toda la relación con la administración y por lo tanto te permiten no tener necesariamente que físicamente firmar un papel y enviarlo, ya permite firmar desde un ordenador cualquier documento, contrato, liquidaciones de impuestos, etcétera.
¿Y es conveniente sacarla? Quiero decir, esto ya para cualquier persona.
Yo lo recomiendo. Sí, la Fábrica, ¿no?, Nacional de Moneda y Timbre las expide, a veces es para empresa, hay que solicitarlo también en la agencia tributaria, pero yo lo recomiendo porque es realmente muy cómodo, muy práctico y te permite muchas veces poder realizar muchísimas tareas administrativas y en el momento y al instante y desde tu propio ordenador, desde casa, ¿sí?
Bueno, pues cosas en las que hay que poner también nuestro interés, porque nos afectan y mucho, y afectan a muchas personas, hay que ponerse las pilas, que luego lo dejamos siempre para el final. Y en cuanto a la firma digital, te lo digo porque a mí me lo han propuesto, ¿por qué no te haces la firma digital? Sería mucho más fácil luego muchas gestiones, o si tienes que ir a mirar no sé qué en Hacienda. Y digo, pues sí, ¿cómo se hace esto? Yo qué sé, yo estoy fuera, ¿no?, de estas cosas. Digo, pero es muy complicado, ¿a dónde tengo que ir para hacer la firma digital?
FNMT,
¿me lo ponen fácil o me lo ponen difícil? Porque,
no,
claro,
es muy fácil. Puedes solicitar la FNMT, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ahí se puede solicitar y dependiendo del caso, a veces la agencia tributaria tiene que expedirlo o validarlo, pero en cualquiera de las dos administraciones se puede tramitar.
Fernando Trias de Bes, gracias como siempre.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos, me duele pero si te soy sincero creo que olvidé olvidarte, para encontrarte yo siempre me...
Ay, Rosa, que yo creo que lo que nos pasa a ti y a mí es que tenemos mala memoria, porque yo estoy intentando recordar si en mi colegio o incluso en el instituto pues tuve el clásico compañero que siempre la liaba con alguna gracieta para intentar pues que no hiciéramos el examen, en general todos, claro, ¿no?, cuando no le interesaba, pero no me viene a la cabeza ninguna de estas historias,
pues
¿no?
Yo,
¿lo digo?
Pues yo sí, perfecto,
¿tú sí?
Y perfectamente quién lo hacía, pero
siempre
vamos,
era el mismo.
Bueno, sí. prácticamente.
Bueno, lo contamos porque estamos también contándote la noticia de esa chica en Madrid que atascó a propósito, claro, la puerta de su instituto. Lo hizo con silicona, para que cancelaran el examen que tenían a primera hora. Ni hizo ella el examen ni lo hizo toda la clase, pero claro, es que tuvieron que ir los bomberos, para desatascar la cerradura. A mí me da que esta chica se la ganó,
De todas formas, hombre, tengo
por supuesto que sí, pero yo pensaba que estas cosas ya no se hacían, que era más de nuestra época.
Sí,
que
sí,
esto ya estaba pasado de moda.
Esto es muy ochentero, ¿no?
Sí, es muy ochentero.
Muy de otra.
¿Qué cosa de otra época? De poner eso, silicona, palillos, incluso hojas de plantas, me decía uno, hojitas de planta en la cerradura.
Maneras de escaquearte de un examen, del trabajo, de una boda, bueno, de un examen principalmente, pero puede ser de cualquier otro sitio. ¿Cómo lo haces? ¿Qué has llegado a hacer? ¿Qué dice la gente?
Pues fíjate, hablando de trabajo, donde también no es exactamente un escaqueo, pero es una forma de salirse beneficiado. Este es José de Córdoba.
Buenas tardes, gente. Trabajaba en una carpintería y usábamos una máquina de alta frecuencia. Entonces, claro, llegaba a pleno julio, agosto, en Córdoba, debajo de una nave de Uralita, el calor de las máquinas, y eso era insufrible. Entonces, bueno, pues yo me la ingenié para que la máquina, cuando daba las 4 de la tarde, no funcionaba hasta que no daba las 9 de la noche, que refrescaba. Así es que los jefes no tuvieron más remedio que poner la jornada intensiva y así quitarnos todas las tardes de calor de los veranos cordobeses. Venga, un saludo.
Pero vamos.
Pues es que curiosamente,
estoy alucinando.
Claro, es que la máquina con el calor se calentaba, no funcionaba. Entonces José lo hizo muy bien. Yo no sé qué le haría la máquina para que no funcionara de 4 a 9.
Pero es que aquí tenemos ingenieros, podemos decir, ya dispuestos a utilizar, hombre, todos sus artes para librarse de trabajo por la tarde. Esto ya es para nota, ¿eh?
Efectivamente.
¿No? Yo, ¿qué quieres que te diga? Pero, y que le funcionan encima.
Sí, sí, sí. Para mí ya era de ingenieros meter palillos en la cerradura del colegio, también te digo.
Dinos, Fernando.
¿Pero para redes?
Anda por ahí, en el sur de Francia, recuérdanos, en Argelés, también en San Juan, en todo lo que es el nuevo feudo de Puigdemont ahí en el sur de Francia. Enseguida estamos también con él. ¿Qué me estabas diciendo, Rosa?
Que fíjate que también lo que hemos hecho en el cole o en el instituto o a lo mejor en algún trabajo ya he prescrito, así que estas cosas se pueden contar.
Sí, se pueden.
En este caso hablamos de dos escaqueos.
Buenas tardes, gente. Lo del colegio fue en los años 70 y lo del trabajo en los años 90. El primero, cuando era medianamente pequeña, unos 8 o 9 años, lo típico de la bombilla con el termómetro. Y una vez estando trabajando, fingí un ataque de ansiedad porque quería ir a la inauguración de un determinado centro comercial que se abría en esa localidad ese día. Y nada, pues justamente llegué a tiempo.
Pero las cosas que llegamos a hacer...
¿Perdona? ¿Que fingió un ataque de ansiedad?
Tal cual. Tal cual.
Estas cosas son muy complicadas. Yo no lo haría porque tú sabes eso de que viene el lobo, que viene el lobo, y el día que vino el lobo nadie te creyó, ¿no? Porque el día que realmente te toca y tienes un ataque de ansiedad, que lo puedes tener, entonces pues a lo mejor dicen, va, esta está de broma, otra vez nos está liando.
En ese momento no lo piensas así.
Ya,
Pilar, esta chavala quería escaquearse del examen.
No, lo tenía clarísimo y lo
hizo. Claro, y mete la silicona en la cerradura y bueno, pues estas cosas pasan. Lo que yo, por ejemplo, nunca había oído es esto.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mis hermanos mayores me contaban, los más golfos, no todos, que ellos se ponían por la noche descalzos encima de papeles de periódico, no sé qué deben tener los papeles de periódico de aquella época, y decían que les subía la fiebre mogollón. Y así, a la mañana siguiente, mamá, no puedo ir al cole. Y así, pues, no iban cuando no querían.
Adiós, gente. A ver, pues vamos a repasar esta cuestión. ¿Qué dice? Que si te pones de pie, con los pies descalzos en papeles de periódico.
Sí, dar saltos encima del papel de periódico. No lo sé.
¿Que
sabía?
¿Te sube la fiebre?
Eso dicen. Pero será el mareo que pillas de dar saltos, yo qué sé.
¿Pero esto por qué?
Tontería, ¿no?
¿Qué
no
sentido tiene esto?
Habrá que probarlo, Pilar.
No, yo no pienso. Que no quiero tener fiebre. Pero bueno, que si algún oyente alguna vez lo ha probado o ha oído semejante cosa, porque yo también es la primera vez, pues mira, que nos deje también un mensaje. En fin. ¿Qué has utilizado tú para escaquearte de algo? ¿Qué método? ¿Qué sistema? ¿De un examen? ¿O, bueno, de otras cosas a las que realmente no te apetecía acudir? Pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, ahora estamos deseando escuchar ya ¿Qué ha dado de sí este periplo de Fernando de Aro por el sur de Francia tras los pasos de Puigdemont? Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La reducción de la jornada laboral.
La idea que se defiende es reducir la jornada laboral a 35 horas semanales cobrando lo mismo. Si la economía se automatiza y va incorporando sistemas inteligentes y robotizados, poco a poco el papel de los humanos se irá ajustando a un modo laboral menos exigente en tiempo y más orientado a resultados.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura, El Cantar del Mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelve la semana de Internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de Internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Creiem que hi ha opcions.
Creemos que hay opciones de poder ir a la investidura y, por lo tanto, anunciar mi intención de presentar mi candidatura a la presidencia de la Generalitat en el debate de investidura.
Y
por tanto pediremos al Parlamento cuánto apoyo tiene cada candidato que quiere ir a la investidura y a partir de ahí tomar decisiones.
Y a partir de allá prendre decisions.
Argelé es un bonito pueblo que está en las estribaciones de los Pirineos. Un bonito pueblo pequeño. Y aquí hay un polideportivo de pueblo que es el que han estado utilizando los seguidores de Puigdemont. Hoy no hay seguidores de Puigdemont, de hecho lo que están haciendo es recoger los bártulos, y acaba de terminar la rueda de prensa de Puigdemont, en la que ha dicho que se presenta a la investidura. Voy a entrar en este polideportivo, que ya digo, ha sido el destino de peregrinación para los que querían ver encarne mortal al presidente, como le llaman ellos, fugado de la justicia. Bueno, pues ya entró en el polideportivo, pequeñito, o sea, no tiene una capacidad de más de 400, 500 personas. Aquí están las oficinas de la gente de Junts. Es todo muy doméstico. Y voy a ver si hablo con los que están desmontando toda esta instalación. Hola, buen día. ¿De dónde venís a montar y desmontar esto?
De Barcelona.
De Barcelona. Lo habéis montado y lo estáis desmontando. ¿Para cuánta gente tiene esto más o menos capacidad, sabéis?
Bueno, depende, cada acto era diferente, así que...
¿Tú has estado aquí todo el tiempo?
No.
¿Pero algún acto has visto?
Sí, el primero.
¿Y cómo eran los actos aquí?
Bueno, pues muy bonitos.
¿Sí? ¿Por qué?
Bueno, por toda la estructura técnica que hemos montado.
¿Y qué gente había?
Bueno, pues militantes del partido y... No te sé decir tampoco.
¿A ti te resulta emocionante?
Bueno, a mí particularmente la política
no te interesa nada.
Bueno, no es de mi incumbencia.
Ya, pero el acto quedaba bien.
Claro que sí. Sí, sí. En términos técnicos y todo, sí, sí, sí.
Perfecto. Gracias.
Nada.
Están desmontando los futbolines. Debajo de esta carpa hay una serie de futbolines que se han hecho famosos. Está con nosotros nuestra compañera Yolanda de Barcelona. Yolanda, se están llevando los míticos futbolines.
Bueno, es que aquí lo que había montado efectivamente era como una especie de fan zone. Hay que tener en cuenta que cada día para venir aquí al meeting fletaban autobuses que se llenaban de, iba a decir de militantes, pero sobre todo de fans de Carles Puigdemont. Y para amenizar la espera, pues tenían este espacio con sus futbolines, sus juegos de dardos y también dos puestos de comida. Aunque hay que tener en cuenta que por la edad de los fans...
¿No jugaban a
Puigdemont? No ha estado muy, muy utilizado. Habitualmente las que venían aquí eran personas mayores, porque claro, iban y venían en el día, pero bueno, aún así han venido gente, hasta 15.000 personas, según Junts per Catalunya, han venido todos estos días a seguir algún meeting de Carles Puigdemont.
Mira que este futbolín que no han desmontado todavía es del Barça y del Madrid, ¿eh?
Sí.
Lo que no hay son las bolas del futbolín. A ver. Hola, ¿qué hay? ¿Desde dónde habéis traído los futbolines?
Desde Mataró.
¿Has estado aquí de mantenimiento en los futbolines o no? Estos días.
Acabamos de llegar ahora.
Para eso los montáis y desmontáis, ¿no?
Sí, totalmente.
Gracias. Buen viaje. ¡Ah, mira! Aquí está la bola. ¿Puedes echar conmigo una partidilla? ¿Ah? ¿Tú qué quieres, jugar con el Barça o con el Madrid?
Con el Barça.
Lo que pasa es que es probable que yo gane, ¿eh?
Bueno,
jugando con el Madrid.
Siempre gana.
Venga, exacto. A ver, tiro la bola.
Dale.
¡Ey!
Dale. Sí, ya, claro, dale.
Venga. ¡Ey!
Bueno, pues,
la verdad es que un autogol, esto, bueno, tiene un valor político esto del autogol. ¡Ey! El Barça ha metido 1-0. Gracias, ¿eh? Valor del autogol en los futbolines de la carpa de Puigdemont. Junto al polideportivo hay un pequeño campo de balonmano
En este momento hay unos chavales que supongo que están en el recreo o están en clase de educación física jugando al balonmano. Hola, ¿tú sabes qué estaba pasando aquí con los políticos españoles? ¿Do you speak English, Spanish?
Catalá.
¿Catalá? Sí. ¿Habláis catalán y entonces me entendéis en español?
Sí, sí.
Se han reunido todas las que estaban jugando a balonmano. ¿Vosotras sabíais qué estaba pasando aquí? ¿Que había unos políticos españoles?
Es el presidente de la Cataluña. Es un político.
¿Y el nombre?
Puigdemont.
¿Tú conocías a Puigdemont? ¿Do you know Puigdemont?
No.
¿Do you know Puigdemont?
No.
33% conocen Puigdemont. ¿Qué decía Puigdemont? ¿Por qué estaba aquí y no en España?
Por la Cataluña.
¿Por la Cataluña?
Por la...
¿Por la...?
Per
independence.
L'independència de la Catalunya.
Sí.
Que vol être a part de l'Espanya.
¿Tú sabes algo de Puigdemont?
No.
No. ¿No te interessa la política?
No.
¿Y tú?
No, yo no, pero el meu parents sí un poc.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué dicen tus padres de Puigdemont? ¿Ellos saben que eres Puigdemont, tus padres?
No.
Gracias.
De res.
De res.
Adiós.
Trivia. Me subo en el escenario donde Puigdemont ha hecho sus mítines. ¡Buah! Es un escenario pequeñito, blanco y azul. Aquí estaba, en este escenario estaba depositada la esperanza de una Cataluña independiente, la esperanza de un buen resultado que no se ha producido. Y en este momento se desmonta este escenario. Los operarios están recogiendo las barras que sostenían los carteles del fondo, el fondo de escenario. Es una metáfora. Se acabó Argelé, se acabó este escenario y probablemente se acabó también la aventura de Puigdemont. Pues así es como estaban desmontando en Argelé los futbolines de Puigdemont, este escenario que ha servido para sus mítines. Cuando terminé de hablar con los que estaban desmontando el escenario, me encontré con un viejo compañero que había cubierto la noche electoral y me dijo que, anoche esa carpa, ese polideportivo era un auténtico tanatorio. He salido esta mañana de las instalaciones de los futbolines de Puigdemont y me he acercado a algún restaurante cercano. Ahí he preguntado si conocían a Puigdemont, si habían visto las romerías que se habían organizado desde España, y me han dicho que con una malagueña que lleva 60 años aquí. Bonjour.
Española.
¿De dónde?
Soy. De Málaga.
Ha estado aquí el centro de reuniones de Puigdemont, la carpa, donde se hacían los mítines. ¿Ha visto usted qué es lo que pasaba por aquí?
No he visto, pero he visto mucha gente.
Sí.
Muchísima gente que ha venido a comer, a tomarse un café.
¿Al restaurante?
Aquí han venido, sí, al Garden Bar.
¿Y que era gente mayor o gente de qué edad más o menos?
Más bien mayorcita, pero también había gente de unos 40 años, sí. Había un poco de todo, pero más bien mayores.
¿Usted lleva mucho tiempo aquí en Francia?
Sí, ya he perdido hasta la cuenta. Llevo casi 60 años.
¿Y sigue usted la política?
Soy una
vieja. ¿Sigue usted la política catalana o no?
No, de verdad que no, no.
¿Y qué le parece que un político español viniese aquí a hacer los mítines?
A eso yo no tengo opinión en esa... No tengo opinión.
¿Y aquí en el pueblo qué decían? ¿Usted que vio por aquí se comentaba?
Entonces, mire, yo aquí trabajo aquí, pero no estoy de este pueblo. Claro. Con que no le puedo decir gran cosa.
Muchas gracias.
De nada, encantada.
¿Hablan español?
Catalán.
¿Y qué le parece a usted que un político español esté aquí en el sur de Francia? ¿Cómo le suena eso?
Aquí nosotros no tenemos nada que ver con ellos. No nos importa.
Porque ellos dicen que esto es la capital de Cataluña Norte, que esto es Cataluña Norte.
Sí, aquí es Cataluña Norte, sí, seguro. Pero nada más, aquí no se habla catalán, no mucho. La gente no habla mucho catalán aquí.
Aquí hay poca gente que hable catalán y el tema de la independencia no interesa.
No interesa, nunca, no interesa.
Muchas gracias. Sigo mi recorrido por los lugares puigdemónicos de la Cataluña Nord. Estoy en este momento en Elna, en el polígono industrial de Elna. Este es un pueblo importante en la historia del independentismo, en la historia de los últimos años de Puigdemont, porque aquí, en este pueblo, se guardaron las urnas para el 2017 y aquí se celebraron algunas reuniones de Junts pel Cat, y voy a entrar en la imprenta Salvador, que es donde se imprimieron las papeletas para el referéndum de 2017. Esto es una nave. A ver si alguien me contesta. Es una nave industrial grande.
Bonjour.
Entramos en las oficinas de la imprenta Salvador.
Habla.
Yo soy journalista. Y estoy haciendo un reportaje sobre las elecciones en Cataluña. Y aquí en imprenta Salvador es donde se imprimieron en 2017 las papeletas del referéndum. ¿Tú trabajabas aquí ya?
Sí.
¿Recuerdas quién te encargó o cómo fue el trabajo? Tú eres el diseñador de la imprenta.
Ah, sí, sí.
Do you know what is the name of Puigdemont?
Sí.
¿Por qué conoces a Puigdemont?
No sé.
Pero aquí se hicieron las papeletas para el referéndum, sí. Mucho trabajo, entonces.
Sí, sí, durante pocos días, pero...
Hicisteis vosotros las papeletas porque Salvador tenía una relación especial con Puigdemont. Salvador tiene relación con Puigdemont.
Con Puigdemont, no.
No.
No, no, no. No, no.
Y aquí también se guardaron las urnas que se utilizaron en las elecciones.
Aquí no.
No, aquí no, pero en el pueblo.
Sí, en el pueblo, pero no sé dónde.
¿Y por qué se guardaba aquí?
No sabes. No sé.
¿Salvador era español? ¿Es español o es francés?
Je crois que ses parents étaient catalans. Les catalans de Perpignan.
Salvador, que es quien imprimió las papeletas en ese pueblo en el que estaba esta mañana, en Elna, es un catalán de Perpiñán, dice uno de los empleados de la imprenta. En realidad, toda la cuestión de Cataluña Norte, pues cuando pasas por aquí unas cuantas horas, pues ves que es un bluff, porque muchos te dicen que saben hablar catalán y en realidad difícilmente hablan catalán. Estaba buscando en Elna no solo la imprenta donde se imprimieron las papeletas, sino dónde se guardaron las urnas. Recordemos que en 2017 fue fundamental tener escondidas las urnas, que además no se localizaron a tiempo, para que se pudiera celebrar el referéndum ilegal. Y he entrado en un restaurante que está enfrente del ayuntamiento de Elna. Y bueno, me han contado que Puigdemont algunas noches va por allí a cenar, que en el ayuntamiento tienen bastante relación con Junts, y ahí sí me han dicho dónde estuvieron guardadas las urnas. Las urnas estuvieron en el ayuntamiento. Estoy haciendo un reportaje, una información, sobre cómo estaba aquí guardadas las urnas, las cajas, en 2017, cuando se votó por la independencia en Cataluña.
Okay.
¿Tú vivías aquí?
Sí, sí.
¿Tú conoces a Puigdemont? ¿Sabes quién es?
Sí.
¿Quién es?
Puigdemont, que comer es aquí.
Sí. Sí. Ah, ¿come aquí?
Sí, 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 sí. Un mes antes.
Hace un mes comió aquí Puigdemont. Sí. Ok.
Conferencia es...
Sí, ahí en el ayuntamiento. Sí, sí. ¿Quién guardaba y dónde se guardaban las urnas?
Sí, es muy bien.
¿A ti te parece bien?
Sí.
¿Qué persona guardaba? ¿Conoces a muchas personas que guardaron las urnas, las cajas para las elecciones?
Ah, 35, probablemente. 35 personas.
Oui, Elna a été la ville centrale pour les élections de Catalogne. Puigdemont est venu plusieurs fois faire des conférences ici. Tout s'est très bien passé avec le peuple catalan.
Bueno, pues el camarero me ha dicho que Puigdemont va ahí a cenar, que celebran ahí las conferencias de los pueblos catalanes. Ya digo que lo de los pueblos catalanes pues suena a filfa. Y que las urnas estaban en el ayuntamiento. Claro, me ha interesado mucho estar en este pueblo porque en realidad el proceso, la última fase del proceso que acaba en esa declaración de independencia que duró unos segundos, empieza en Elna y acaba en Elna. O sea, esta mañana después del resultado que ha tenido Puigdemont, lo que empezó, que es lo que dijo el Supremo, terminado. Se ha terminado porque, es que ayer la mayoría de los catalanes no optó por un referéndum como el desde Elna. He vuelto a coger el coche y me he venido hasta donde estoy, hasta Sant Jan Pla de Corts. Este es un pueblecito delicioso. Estoy ahora mismo en el del pueblo. Tengo a mis espaldas el ayuntamiento. Es un pueblo tranquilísimo, tan tranquilo, que para encontrar un sitio donde te den un café, pues tienes casi que rogar de rodillas. Y avanzando en dirección este, se sale del pueblo y hay un pequeño barrio de casas rurales dispersas, y en una de esas casas está a estas horas Puigdemont. Bueno, pues aquí me he encontrado a un personaje muy particular, que es el carnicero del pueblo, porque he ido preguntando a ver quién conocía a Puigdemont, quién no lo conocía, y no me han dicho, me han dicho que no lo conocían. Pero el carnicero, que entraba en la carnicería y estaba haciendo una butifarra estupenda, yo no sé si era butifarra o morcilla, porque era más bien sangre que otra cosa. Bueno, pues este me ha contado que es un entusiasta y que es un partidario de los países catalanes, y que viva Puigdemont.
¿Qué piensa usted de Puigdemont?
De primera, es el presidente.
¿Por qué presidente?
Presidente de Cataluña, es todo. A política.
Bueno, pues Puigdemont ya tiene a alguien que le proclame presidente. El carnicero de Corts ha decidido que Puigdemont es el presidente de la Cataluña, que incluye este pueblo, y que habla catalán, y él dice que está por esos países catalanes y no habla una palabra de catalán. Pero, bueno, Puigdemont está contento, hay alguien que le proclama presidente, el carnicero de Sant Jan de Pla de Corts.
Bueno, pues nada, has encontrado a alguien capaz de decir eso de presidente Puigdemont,
Presidente Puigdemont, dice, no, yo hablo catalán y tal, y con el carnicero. Exacto, el carnicero. Bueno, yo creo que era más charcutero que carnicero, porque lo que hacía era butifarra.
Me has dejado un poco descolocada con el tema de la butifarra. No te quiero ni contar, todos los oyentes que nos estén escuchando justo ahora desde aquí, donde estamos, en Barcelona, en Cataluña, sí, con el tema de la butifarra, pero que no sabes si era butifarra porque llevaba sangre. Acláranos esto antes de volver, que si no, no nos dejan
salir. No,
de aquí.
No, porque lo que estaba metiendo en la tripilla, el charcutero, era de color, ¿sabes? La tripilla que suele tener. Era color rojo, claro. O sea, entonces yo
no
creo
te, que no la, te, no, no, no te cuadra sé. Que fuera butifarra como la que comimos
butifarra
ayer,
blanca, pero quiero decir, bueno, en cualquier caso, he encontrado a quien proclama presidente, el carnicero de este pueblo.
Te ha costado, pero lo has conseguido. Sí, lo ha conseguido, Fernando. Bueno, gracias.
Bueno,
hasta ahora. Ratificar. Oye, hablando de cosas que cuestan y mucho, esto me tiene muy enfadada. He de confesarlo, ahora mismo España se divide entre dos grupos de personas. Los afortunados que pudieron ver las auroras boreales este fin de semana y los que no. Entre las que me encuentro, se nota, ¿no? Los que no tuvimos tanta suerte. Pero claro, a ver, ¿cómo nos íbamos a imaginar que este fenómeno, que normalmente solo ocurre en latitudes cercanas al Polo Norte, pues se iba a poder disfrutar desde nuestras calles? Es que es algo muy, pero que muy excepcional. Para que las auroras se puedan ver desde latitudes tan bajas como la de España, tiene que producirse una explosión de energía brutal en el sol. Marian Martínez González es doctora en astrofísica, se especializa en el campo de la física solar y nos explica precisamente que para que ocurra un fenómeno como el de este fin de semana, se ha producido un desequilibrio bastante importante en el campo magnético del sol.
Los campos magnéticos en el Sol pues muchas veces se retuercen, acaban encontrándose polaridades opuestas, es decir, polaridades positivas y negativas, y eso es tremendo para un campo magnético, que hace pues que se cancele y que genere una cantidad enorme de energía. Esa energía muchas veces se le transmite a las partículas de la atmósfera del Sol en forma de energía de movimiento, que hace que las expulse del Sol muy rápidamente, y bueno, pues si estamos en la dirección correcta, pues llegan a la Tierra.
Pero como pasan esas partículas cargadas de energía a convertirse en esas preciosas manchas de colores en el cielo, pues depende de los elementos con los que choquen cuando llegan a nuestra atmósfera.
Cuando llega una partícula solar y se encuentra con un átomo, por ejemplo, de nitrógeno, esa energía que recibe de la atmósfera terrestre la tiene que volver a soltar y la suelta normalmente en unos colores determinados. En este caso, el nitrógeno la suele soltar pues en los colores violáceos. Si se encuentra con oxígeno, que es la segunda partícula más abundante en la atmósfera terrestre, pues normalmente el oxígeno lo transmite en el color verde. Y solamente en casos, como ha sido este fin de semana, en que la energía del sol es mucho más potente, pues el oxígeno lo transmite en el color rojo.
Es que es curiosísimo esto, ¿eh? Y hay otra pregunta que a mí me surge, más que nada, de la envidia pura que tengo, y es que ¿por qué casi siempre se ven solo en los polos, no? María Martínez nos explica que se debe al propio campo magnético de la Tierra, y es justo en los polos norte y sur donde se acumula esa energía que llega de fuera.
El campo magnético de la Tierra entra y sale por esos dos polos, y por tanto cuando las partículas cargadas que vienen del Sol chocan, digamos que se quedan atrapadas en ese campo magnético y siguen ese caminito que los lleva o al polo norte o al polo sur. Solamente en casos, como ha sido este fin de semana, que las partículas llegan con muchísima energía, son capaces de entrar y atravesar hacia latitudes más bajas, como haciendo como una cascada.
Y las redes sociales se han llenado de fotografías maravillosas de auroras boreales por toda España, y yo me he muerto de envidia igual que tú. Y ya a partir de este momento solo me queda, no sé si a ti lo mismo, mirar hacia el cielo todas las noches, pero todas las noches de mi vida, a ver si aparece una aurora boreal y puedo verla y fotografiarla.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te puedes ir de vacaciones de muchas maneras, pero te aseguramos que nada se puede comparar a la experiencia que te brinda Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés. Con Celebrity Cruises tendrás la sensación de intimidad y el servicio esmerado de los barcos pequeños, pero con la variedad y la emoción de los barcos más grandes. Visita hasta 8 destinos en un mismo viaje. Cena en un nuevo restaurante cada noche. Descansa en espacios lujosos diseñados hasta el último detalle. Encuentra tu bienestar mar adentro y todo con el mundo a tus pies. No lo pienses más. Acércate ya a Viajes El Corte Inglés y pregunta por cualquiera de los 300 destinos que Celebrity Cruises te ofrece en más de 70 países, que podrás descubrir a bordo de cualquiera de sus 16 barcos galardonados. Mediterráneo, Islas Griegas, Adriático, Norte de Europa, Islandia, Japón, Alaska, el Caribe, Galápagos. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 3 de junio y aprovecha un asesoramiento personalizado e increíbles ventajas como hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés, tercer y cuarto pasajero gratis, o con grandes descuentos y hasta 200 euros de descuento adicional.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa, y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios.
Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay historias sorprendentes.
Hay que pensar en un circo. Entramos en él, subimos los ojos y miramos a lo más alto. Miramos hasta el techo y ahí vamos a encontrarla. Haciendo su número, la mosca humana. Es impresionante. A sus 64 años, esta acróbata y trapecista sigue en activo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Cinco en Canarias.
Cisneros y Fernández.